María del Carmen Jiménez, viceministra de Educación, buen día.
Buen día, señora, para vos, para la audiencia también. Lindo lunes para todos.
Igualmente, igualmente. Viceministra, la estamos llamando esta huelga de docentes. ¿Qué es lo que podemos decir oficialmente, ustedes cómo manejan? Sobre todo, supongo que hay una preocupación de los padres en este momento, que estamos fin de año, exámenes finales, etcétera.
Bueno, sí. Sí, siempre es una situación para acompañar, para estar atentos y para analizar también el impacto que puede tener en la actividad escolar. Efectivamente, algunas instituciones todavía están con evaluaciones, otras ya están culminando, pero en conversaciones con los diferentes gremios docentes, ellos han comprometido, tal como establecen las normativas y tal como lo establecen los acuerdos en el marco de los cuales venimos trabajando, que el servicio educativo debe ser garantizado. Ellos han comprometido su asistencia, no incidir en la administración de las pruebas. Ellos han garantizado que esa parte del servicio va a estar formalmente atendida, así que creemos que no hay mayores preocupaciones, por lo tanto, por lo menos así lo estamos abordando. Y entendemos también al sector docente, nosotros compartimos la preocupación del sector en el entendido de que efectivamente necesitamos invertir más, necesitamos invertir mejor en muchos de los componentes que hacen a la educación, y el sector docente es uno de los sectores claves. Así que estamos acompañando muy de cerca no solamente la movilización del sector gremial, sino también el desarrollo de las actividades a nivel escolar.
Bueno, lo cierto y lo concreto, para que nos quede limpio y sobre todo para los padres, ¿no? ¿Se garantiza entonces los procesos, todo lo que son evaluaciones en conjunto ya, eso hablado con los propios sindicalistas?
Así mismo, así mismo. El servicio educativo debe estar garantizado y realmente los chicos ya están con menos actividad escolar, las escuelas están centradas ya en las evaluaciones, y eso es lo esencial en este momento. Los refuerzos, los repasos y administrar las pruebas es en este momento el principal compromiso, y los maestros han garantizado cubrir esa parte de la actividad académica.
Y claro, eso realmente es lo importante. Por el otro lado, cuando usted dice también, ¿verdad?, se necesitan, bueno, más inversión en educación, yo creo que es un clamor de todos, ¿no?, en ese sentido.
Efectivamente, no solo en salario docente, pero entender que todas las investigaciones, todo lo que sabemos respecto a los factores que más incidencia tienen en el aprendizaje de los estudiantes es la actividad del maestro, es la influencia del maestro. Por lo tanto, debe ser entendido que es el sector en el cual debemos invertir más, no solo en términos salariales, sino también en otras iniciativas como la formación docente, la evaluación de desempeño, la carrera docente, de manera que podamos tener una medición sistemática del resultado del trabajo a nivel del educador, y eso nos permita ir estimulándolo, permitiendo su promoción y el avance en la carrera del educador, pero en función a estos resultados. Entonces, el salario es una parte de este modelo de calidad en el que tenemos que centrar nuestros recursos.
Exactamente. Obviamente, si es que vamos a hablar de aumento salarial, son otras instancias, pasa por Hacienda, el Congreso, o sea, no queda, digamos, en instancia decisiva del MEC.
Efectivamente es así. En este momento tenemos, hemos hecho nuestra parte en el sentido de hacer todos los cálculos con el mayor rigor posible, no solamente de impacto en el presupuesto, sino de cuánto debería ser el salario piso del docente. Hemos hecho muchos estudios y también estamos trabajando con el mismo sector gremial, con otros especialistas externos también, el diseño de una carrera docente que sea basado en méritos y basado en oportunidades de mejora para todos los educadores. Nuestro plan de formación en servicio ya está en plena ejecución, así que miles de docentes paraguayos también van a tener desde este último trimestre, bimestre y los años siguientes unas oportunidades de formación, de capacitación y de especialización de buen nivel, de manera que eso se sume al esfuerzo de toda la ciudadanía por mejorar lo que nuestros estudiantes aprenden, ¿verdad?
No, totalmente, porque tenemos que hablar de una carrera, porque recuerdo hace un tiempo, inclusive, cuando hablaban de actualizaciones, viceministra, de nuestros educadores, con lo que es ahora un desafío importante, que son el tema internet, lo que conlleva, digamos que es un inicio de conversación, después todas las plataformas que esto conlleva, y son desafíos, porque al final uno ve en sectores, más de una vez, viceministra, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Hay como una diferencia de tendencias sobre eso, y a veces en el sector privado en eso tienen un poco más de ventaja y que ya utilizan estas herramientas a favor, ¿verdad? Para que el chico aprenda la manera que le es mucho más amigable.
Efectivamente, y más efectivo también, porque sí. Está visto, está comprobado que para que haya aprendizaje, la situación en la que le exponemos al niño o al joven debe ser una situación emocionante, ¿verdad? Y esa emoción por aprender solo se da, lógicamente, si en primer lugar nos comunicamos con el niño, con el joven, a partir de su propio lenguaje, ¿verdad? A partir de su propio entorno, y tiene que ser una situación que le desafíe, ¿verdad? Por lo tanto, hoy dar clases con el grupo sentadito, calladito y alineado, y el maestro tratando de discursear enfrente, escribiendo en la pizarra, está comprobado que es absolutamente estéril, ¿verdad? En muchos casos nos conviene más salir al recreo y hacer deporte que pretender dejarles, tenerles en el aula con esos niveles de aburrimiento, ¿verdad? Porque no es el lenguaje del niño, no es el lenguaje del joven, por lo tanto, no solo no aprende lo que debe aprender, sino al mismo tiempo se aburre y se frustra respecto de la escuela. Entonces, como vos estás diciendo de manera muy acertada, necesitamos innovar en nuestras propuestas pedagógicas y aggiornarnos a este niño y joven que hoy está altamente estimulado por diferentes dispositivos y diferentes entornos. Así que tenemos un gran desafío los maestros.
Uh-huh. Y bueno, entonces, asegurada, creo que por lo de hoy es lo importante, viceministra, que aquellos que tengan proceso de evaluación, supongo que los chicos igual asistieron. ¿Tienen alguna evaluación ustedes a esta hora de cuánto fue el nivel de acatamiento o cuánto de normalidad hay en todas las instituciones?
Aún no tenemos, vamos a estar teniendo el primer reporte para un poco antes del mediodía. Nosotros estimamos que las primeras horas los chicos estarán en clase efectivamente dando sus exámenes, completando sus actividades, así que estimamos que para alrededor del mediodía ya tendremos un primer reporte oficial.
Uh-huh. Y bueno, una última consulta, eso ya para el sector privado. ¿Qué pasa, viceministra? Por ejemplo, siempre a estas alturas hay preocupación y convengamos que es responsabilidad de los padres, o sea, sin entrar en esas discusiones, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos chicos que en el sector privado no pueden pagar sus cuotas y que están en exámenes y hay algunos colegios que son bastante duros o rigurosos que no les toman las evaluaciones si no están al día? ¿Qué pasa en esos casos?
Y nosotros compartimos con las comunidades que la primera solicitud nuestra es apelar al diálogo entre la escuela privada y la familia, de manera que esa situación no interfiera con la compleja situación de evaluación de los chicos, porque siempre un periodo de examen genera en los estudiantes ansiedad, preocupación. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen que responder en la medida que la familia también espera de él, ¿verdad? Así que si pudiéramos los adultos conversar y adelantarnos a esta situación y conversar con la escuela, creemos que es el primer paso. Ya superado esta primera fase de conversación, si la escuela y la familia no llegan a un acuerdo, el Ministerio de Educación tiene que otorgar la garantía de que ese niño pueda ser evaluado. Entonces la familia acude a la supervisión de zona más próxima a su escuela y se dispone que ese niño sea evaluado y tramitado su documentación en una institución pública, atendiendo que el derecho de los estudiantes está por encima de cualquier situación económica o contractual entre la escuela y los padres, ¿verdad? Ahora, esto también, una situación así, tiene que llevarle a la familia a analizar su capacidad de pago y poder sumarse a una institución subvencionada o a una escuela pública que mejor le quede, de manera a poder centrar sus pocos recursos en estudios complementarios, en lo que el niño siempre necesita, además de la escuela, y poder estar tranquilo respecto del pago de cuotas, ¿verdad? La situación económica muchas veces es difícil para las familias, entonces tenemos que ser también responsables y optar por una oferta educativa en la que podamos honrar a tiempo nuestros compromisos, ¿verdad? De manera, sobre todo, a no exponer a los chicos a esa preocupación.
Bueno, lo cierto y lo concreto, por ejemplo, por eso dije, porque uno también tiene que ser responsable, si es que no va, uno, o sea, también podemos pasar por situaciones difíciles, ¿no? O sea, justo perdiste el trabajo, no te salió algo, un imponderable que al inicio de año estaba todo bien, después vamos complicándonos por circunstancias de la vida. Pero es cierto, si es que no se da entonces la posibilidad tras el diálogo, el acercamiento de los padres a las autoridades del colegio, entonces ustedes sí garantizan. Pero esa evaluación, ¿lo tiene que hacer ese colegio privado o pasan con el público? Esa parte es que no entiendo del proceso, viceministra.
No, en tiempo ordinario o en situación que la que se pueda conciliar, hay familias que pagan un nuevo pagaré, que firman un nuevo pagaré, que firman un compromiso de pago, entonces su institución privada le administra las pruebas. En caso de que no se concilie la postura de la escuela privada con la familia, es una escuela pública la que administra los exámenes con la orden de la supervisión administrativa. La familia se acerca a la supervisión administrativa, que es una oficina del MEC que está próxima a cada escuela, son oficinas zonales, y allí la supervisión autoriza que ese chico sea evaluado en una institución pública del sector oficial. Eso es en último caso.
Es el último, pero sí se le garantiza para no perder el año, conclusión.
Así mismo, el derecho a ser educado y el derecho a ser asistido desde el Estado es una garantía por Constitución Nacional, y hay leyes adicionales que le amparan a los estudiantes en ese sentido. Y nosotros, como entidad rectora desde el Estado, tenemos la obligación de dar esa garantía.
Perfecto, queda clarísimo. Más adelante supongo que vamos a estar hablando más extendido también sobre este tema. Muchas gracias, viceministra.
Estamos siempre atentos, señora.
Hasta luego. María del Carmen Jiménez, viceministra de Educación del Ministerio de Educación y Cultura.